Pues muy buenos días, antes que nada. Y muchas felicidades a todos. ¿Perdón? Ay, gracias. La única que contestó fue Isabel, ¿eh? Gracias, Isabel. Muchas felicidades. ¿Qué tal la pasaron? ¿Bien? Bien, yo quisiera pedirte que prepares tu corazón. ¿Sí? Que prepares tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Cuando se expone la palabra, Dios nos habla. Es como si el Señor mismo se presentara aquí para edificarnos, para exhortarnos, para animarnos, para alentarnos. ¿Sí? Toma esto en cuenta en cada predicación. Es importante que tomemos esto en cuenta en cada predicación. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Señor, gracias, Padre, por esta mañana que nos has regalado. Gracias por este año, Señor, que nos has permitido vivir, por todo lo que pues tú permitiste en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque nada, Señor, absolutamente nada sale de tu control. Gracias, Dios, llévanos a escucharte a ti, a entender el plan que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor, y sobre todo llévanos a ser obedientes, siervos, servidores en todo de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar un pasaje hoy que está en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 14. Yo espero que ustedes hayan orado mucho por este mensaje para que yo pueda cubrir los 14 versículos. Es un reto cubrirlos, pero es importante. Vamos a este mensaje que vamos a estudiar hoy. Yo lo recibí de un maestro, de un pastor, y me impactó tanto que quise compartirlo con ustedes. ¿Sí? Me impactó tanto. Y para empezar les quería poner algo que me pasó hace poco. Fíjense que hace como 6 semanas, más o menos, estábamos aquí terminando el servicio y recibimos una llamada. Mi papá fue y me dijo, oye, te hablan por teléfono aquí afuerita, ¿no? Entonces fui en el celular de mi mamá, contesté y era una prima que se llama Yolanda. Ella vivía en Coatzacoalcos, Veracruz, y estaba muy enferma. Prácticamente habló para despedirse, ¿sí? Habló para decirme que, bueno, habló con mis papás, habló conmigo, y ella lo que dijo, oye, primo, yo nomás quiero agradecerles todo lo que hicieron, lo que han hecho por mi mamá, por nosotros, y bueno, pues yo hablo para despedirme, ¿no? Pero, me dijo, pero me voy con el Señor. Me voy con Dios porque creí en Cristo. Y ¿sabes qué? Mi hijo incluso está sirviendo ya en la iglesia en el grupo de alabanza. Te cambia toda la perspectiva, ¿no? Sí hay tristeza, ¿verdad? Porque unas 3 semanas después ella partió, un domingo precisamente, se fue ya con el Señor. Gracias a Dios, estaba sufriendo mucho. Dios tenía un plan para ella. Pero lo que ella se fue tranquila. Me dice, estoy rodeado aquí de la gente de la iglesia, han venido a ayudarme. Y bueno, ¿hay sufrimiento? Sí, sí, sí hay sufrimiento, se sufre. Pero te cambia la perspectiva cuando sabes que en un tiempo yo la voy a ver a ella, allá arriba. Y eso es por toda la eternidad. Sí cambian las cosas. ¿Sí? Fíjate que en estos tiempos se predica la falsa enseñanza que dice que el creyente no debe sufrir. ¿No? Esto se predica por todos, pare de sufrir, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos enseña a través de Jesucristo y Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen, mientras estemos de este lado del cielo, va a haber sufrimiento, en el cielo ya no va a haber sufrimiento, ¿eh? Eso sí es un hecho, pero mientras estemos de este lado va a haber sufrimiento, pero dice el Señor, confíen. Yo he vencido al mundo. Es decir, podemos recurrir a aquel que tiene el poder para consolarnos. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal estuvo este año para ti? ¿Quién de aquí sufrió alguna aflicción? ¿Nadie? Oye, qué bendición. Todo. Ponlo, la levanto. sea, ¿quién de aquí no tuvo alguna aflicción, algún problema, alguna frustración por lo que sea? Déjame decirte algo, Cristo tiene palabras para ti hoy. Si tú sufriste algo, lo que sea, Cristo tiene hoy palabras para ti que confías en el Señor. Que nuestro propósito de año nuevo sea el propósito de este mensaje. Que vivamos, escúchalo bien, que vivamos todos los días consolados por tener la mirada puesta en el día en que por fin estaremos con Jesús en la casa del Padre. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Se los voy a repetir. Que vivamos todos los días, tú y yo necesitamos ser consolados todos los días. Y el único que nos puede consolar es Cristo. Que vivamos todos los días consolados por tener la mirada puesta en ese magnífico y maravilloso día en que por fin estaremos con Jesús en su casa, en la casa del Padre. Yo quiero que sigas con mucha atención las enseñanzas que vamos a ver hoy, ¿sí? Iremos avanzando de versículo en versículo, pero sin perder nunca la línea de pensamiento de Dios a través de Juan. Debemos entender la enseñanza completa, no solo chispazos. Porque ves que llega alguien, oye, estuvo padrísima la predicación, esto que dijiste, oye, pero ¿entendiste todo? No, sí, ya me acordé. Entonces tenemos, no nos distraigamos, hermanos. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver cómo se hilan unos con otros y esto nos va a llevar a entender todo el pasaje correctamente. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje que tenemos aquí, Juan 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Abran ahí sus Biblias, por favor, en Juan 14, para que lo sigan, por favor, ¿sí? Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algo que nosotros vemos en los evangelios es que Cristo experimentó emociones muy parecidas a las nuestras. Muy parecidas a las nuestras. Alegría, enojo, tristeza, compasión, gozo, asombro, emoción, un montón de emociones muy parecidas a las nuestras. Tenemos que recordar, como vimos la semana pasada, que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Él no se despojó de su deidad, como oímos en una cancioncita hace 8 días, que fue un error haberla puesto. Él no se despojó de su deidad, se despojó de su gloria, ¿sí? Pero no de su deidad, Él era Dios. Sin embargo, hay una emoción que es muy común entre los seres humanos y que Cristo nunca experimentó: la autocompasión. Jesucristo nunca experimentó autocompasión, nunca sintió pena de sí mismo, nunca dijo: yo le estoy haciendo bien, siempre los atiendo, hago milagros y nadie me reconoce. Todos me critican. La gente me toma mal las cosas. No, no, no. Él nunca sintió, nunca autocompasión. Y sin embargo, hay un pasaje donde vemos a Pedro queriendo arrastrar al Señor Jesucristo al terreno de la autocompasión. ¿Ustedes se acuerdan de la escena? Estaban en Cesarea de Filipo con los discípulos. Jesucristo les enseña y les dice: es necesario que vaya yo a Jerusalén y que padezca mucho de los judíos, que sea arrestado, que sea muerto ahí en Jerusalén. Entonces dice la Biblia que Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, que nunca esto te acontezca, le dice Pedro. Jesucristo lo reprendió duramente. Jesucristo le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor sabía que detrás de esa aparente amabilidad de Pedro, esa preocupación, de esa empatía por el Señor, había una tentación diabólica que decía: no vayas a la cruz. Como si el plan de Dios fuera cruel. Como si el plan de Dios fuera cruel contra Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo sabía que detrás de todo esto estaba la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Sí? Estaba la voluntad de Dios. Por eso el Señor confiaba plenamente en su Padre. Y por eso nosotros vemos en el huerto de Getsemaní, vemos a Jesucristo orando y diciéndole al Señor, al Padre: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. La gloria del Padre y la salvación de los suyos estaban por encima de su autocompasión, de su autopreservación. O sea, Jesucristo, como todos, sí tenía un sentido de autopreservación, ¿no? Como todos nosotros. Todos lo tenemos, Jesús lo tenía, pero el amor por salvar a su pueblo y glorificar al Padre estaba por encima de ese sentido de autopreservación. Y eso es lo que nos enseña este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Jesús amó a los suyos. Vaya que sí nos amó. ¿Sí? Vamos a ubicar el contexto de este pasaje. La cena en el aposento alto. ¿Cómo le llamamos también a esa cena? La última cena, ¿no? Donde ellos se sentaron a compartir la Pascua, que era una fiesta judía, ¿verdad? Estaban ahí el Señor con los discípulos y los apóstoles estaban completamente confundidos, estaban desanimados, estaban tristes. El Señor ya les había dicho que tendría que partir, el Señor ya les había dicho que tendría que ser muerto, que Satanás estaría al acecho de sus vidas, y por si fuera poco, en el capítulo 13 les acababa de anunciar: entre ustedes hay un traidor, que era Judas, ¿sí? Y le acababa de anunciar a Pedro que lo negaría 3 veces. Entonces imagínate, tú dices, esa cena ha de haber sido maravillosa, por supuesto que sí. Jesús ¿cómo comenzó la cena Jesús, se acuerdan? Lavando los pies de los discípulos. Y empezó con un montón de enseñanzas maravillosas antes de ir al huerto, ser arrestado y ser muerto en la cruz. Entonces Jesucristo, en ese ambiente tan complicado, triste, les dice varias cosas a los discípulos. Fíjate, nada más imagínate que tú hubieras estado en esa cena. Ya me voy, dice Jesús, voy a ser muerto, tengo que resucitar, tengo que ir al cielo. Ellos no lo entendían todavía muy bien. Los apóstoles estaban muy tristes. Le dice: entre ustedes hay un traidor. Es como si ahorita dijéramos: aquí hay un traidor. Sí te mueve, ¿no? Y aparte Pedro, que era de los más allegados, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Jesús sabía también que en unas horas estaría pagando por nuestros pecados y que la ira de un Dios santo y justo contra una humanidad caída, es un vaso, no se preocupen, caería sobre él. Toda la ira de ese Dios santo y justo iba a caer sobre el Hijo con todo su peso y rigor. Si alguien hermanos, tenía razones válidas esa noche para sentir autocompasión, ese era Jesucristo. Sin embargo, no lo hizo. Él estaba más bien preocupado por consolar a sus afligidos discípulos, que de cierta forma, todos corrieron cuando lo agarraron. Cuando lo aprendieron, todos salieron corriendo. Vean lo que dice el versículo 1. Ya vieron el contexto, ¿de acuerdo? Es el contexto, tristeza, frustración, todo se le estaba desmoronando, desánimo, y Jesucristo les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí la palabra turbe, del verbo turbar, es la misma palabra que en el capítulo 13 usa Jesús cuando dice que se conmovió en espíritu al anunciar la traición de Judas. Dice la Biblia que Jesús se conmovió en espíritu cuando anunció la traición de Judas. Y es la misma palabra que se usa cuando dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Entonces tú puedes ver, a ver, ¿por qué dice Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, y Él se turbó? Ahorita lo vamos a entender, ¿sí? Hay una agitación del alma que es legítima, por supuesto, que no es pecaminosa, porque Jesús la experimentó, pero hay otra que sí lo es. Jesús estaba preocupado por el destino de Judas. Jesús estaba preocupado por la dureza del corazón de Judas. Los discípulos estaban turbados por su incredulidad. ¿Se entiende la diferencia? Ellos estaban preocupados porque no habían creído todavía. Estaban preocupados, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús se turbó o se conmovió por la traición de Judas. Eso, hay un dolor que surge del amor, el de Jesús. Y hay otro que surge de la falta de fe, el de los discípulos. Y por eso Jesucristo les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos esa noche estaban turbados, las cosas no estaban saliendo como ellos pensaban, como ellos esperaban. Jesús les dice, confíen en mí. Ellos estaban angustiados. Imagínate nada más, ¿qué nivel de turbación tenían? Que Jesucristo los tuvo que llevar a que entendieran que la única manera de fortalecer su fe era confiando en Jesús. Confíen en Dios y confíen en mí. Y de paso, hermanos, solamente Dios puede mandar un tipo de fe así. Jesucristo es Dios. Fíjate cómo les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Imagínate que yo me parara aquí y les dijera, creen en Dios, crean en mí. ¿Qué harían en ese momento? Como dijo, te apedreamos, ¿no? Ah, ¿no dijiste eso, Claudia? Algo así dijo Claudia, ¿sí? Sería, nos salimos, sería una blasfemia, ¿no? Sin embargo, hubo uno que sí dijo, así como confían en Dios, tienen que confiar en mí. ¿Quién fue ese? Jesucristo, ¿sí? Solo Dios podía demandar ese tipo de fe, porque Jesús es Dios. Se hizo igual a Dios y más adelante dice, el Padre y yo, uno somos. Confiar en Dios es confiar en mí, dijo Jesucristo. Es exactamente lo mismo, pero Jesús incluso va más allá. Jesucristo les dice que el antídoto contra la turbación del alma es confiar en Él. El antídoto contra la turbación de tu alma, tú que tuviste aflicciones este año, es confiar en Él, amados hermanos. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que estés viviendo, el Señor nos da este pasaje por varias razones de por qué debemos estar confiados en Él. Y quiero que las anoten, anótenlas, porque si no se les va a olvidar, ¿sí? Fíjate, a pesar de cualquier circunstancia, o sea, yo no sé ahorita si tú traes alguna carga, si tú tuviste un problema muy fuerte el fin de año, a lo mejor no te fue muy bien en tu trabajo, a lo mejor no te han pagado el aguinaldo completo, no sé, a lo mejor estás con un problema de enfermedad, algún pariente falleció, algún hijo no está jalando como tú quisieras, bueno, Jesús tiene palabras para nosotros en esta mañana. Y la primera enseñanza que Cristo nos señala en este pasaje para calmar la ansiedad del corazón es que en la casa del Padre hay un lugar reservado para ti y para mí. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten aquí que Jesús no dice en el cielo hay muchas moradas, lo que el texto dice es en la casa de mi Padre. ¿Quién había leído Juan 14? Casi todos, ¿no? ¿Había notado esto, hermanos? No está hablando del cielo, está hablando de la casa del Padre. En la casa paterna de Jesús hay lugar suficiente para cada uno de nosotros que hemos creído y que hemos confiado y aceptado el pago de Cristo en la cruz. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuela materna, que de cariño le decíamos Abby, influyó muchísimo en mi vida. Fue una mujer maravillosa, una mujer muy estricta, pero amorosa también. Ella era mamá de mi mamá, bueno, realmente era madrastra, pero cuando mi abuelo se volvió a casar tenía 7 años, ¿no? Algo así. Entonces fue una madre para ella, una abuela para mí. Y ella era muy estricta. Y ella nos decía cuando íbamos a una casa, ¿no?, ajena, decía, se portan bien. Y si estábamos comiendo con el brazo acá, sube la mano, baja el codo, asienta el tenedor, cuidado con el cuchillo. Así nos traía, ¿no? Y ahora yo le agradezco a ella, ¿no? Porque de repente veo a cada hermanito comiendo, no, no es cierto. Pero sí, o sea, ella era tremendamente estricta. Y bueno, si llegábamos a una casa, no podíamos ir a las recámaras. En fin, había reglas que aplicaban cuando tú ibas de visita a una casa ajena. Pero, en casa de mi abuela y en la casa de mis papás, esas reglas no aplican. Ahorita se va a enojar el lobo, pero ni modo. Yo puedo entrar con toda confianza a casa de mis papás. Yo podía entrar con toda confianza a casa de mi abuela y subir al segundo piso, entrar a las recámaras, pasar al baño. ¿Sí me entienden? Era la casa paterna. Y ese es el concepto que Jesús quiso transmitir a sus afligidos discípulos. Hay un lugar destinado para cada uno de ustedes en la casa de mi Padre. De manera que cuando lleguemos allá, cansados de nuestro peregrinaje, agotados, no nos vamos a encontrar con un letrero que diga lugar lleno, ¿no? Como dice una canción y como decía un pastor, cuando allá se pase lista, a tu nombre, tú feliz vas a responder. Va a estar tu nombre ahí. Tú puedes estar completamente seguro que tu nombre está en los cielos. ¿Por qué? Porque creíste en Cristo como tu Señor y Salvador. Tú imagínate el consuelo que esto fue para el apóstol Pedro. Imagínate el consuelo para cualquiera de nosotros que como Pedro flaqueamos en nuestra fe. El Señor le acababa de decir a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti también. Es lo que acababa de decirle Jesús, hay un lugar para ti también. Y esto es posible porque nuestra entrada a la casa del Padre no depende de nosotros. Imagínate si dependiera de nosotros, imagínate nada más qué horrible. La entrada a la casa del Padre descansa en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No en tus buenas obras ni en las mías. Este es el sentido que le da el Señor cuando les dice, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Voy a preparar lugar para vosotros. O sea, ustedes no se imaginen cuando dice esto Jesús, que Jesús se fue a construir moradas. ¿No? Me decía Andreita que cuando era chiquita, ella pensaba que Jesús iba al cielo y agarraba ladrillos, se ponía a hacer, ah, ya está la casa de Andreita, y ahora voy a hacer la de Conrado, y ahora voy a hacer así. Ella estaba chiquita, ¿no? De esto hace ya como 2 meses. Entonces, Jesucristo no llegó allá y tomó una legión de ángeles y se pusieron a construir casas. No, dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay ahorita. Ya estaban listas. Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo va a preparar lugar para nosotros? en el sentido de que ni tú ni yo tendríamos acceso a las moradas, a la morada del Padre, si Él no hubiera pagado en la cruz. Todavía no había pagado en la cruz, le faltaban unas horas para morir, resucitar y ascender al Padre. En ese sentido, dice la Biblia en Mateo, Jesucristo dice lo siguiente, Mateo 25, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? La fundación del mundo. Fíjate, ¿desde cuándo tiene el Señor preparado tu lugar en el cielo? Desde antes de que tú nacieras, desde antes que tu mamá naciera, tu abuelita, tu tatarabuela, que viniera Hernán Cortés, que los dinosaurios se fueran. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene preparado un lugar para ti en el cielo. Es una bendición, ¿eh? Cristo tenía nada más que completar su obra redentora. No habrá lugar para nosotros en el cielo sin salvación. No habría lugar sin el pago de Jesús. Fue a través de la muerte de Cristo, de su resurrección y de su entrada a los cielos que hizo posible nuestra entrada a la casa del Padre. Por eso dice la Biblia en Hebreos 6, Jesús entró por nosotros al cielo como precursor. Él ya entró primero al cielo, Él fue delante de nosotros como sumo sacerdote, dice Hebreos, y presentó delante del trono del Padre su sacrificio por ti y por mí, y el Padre lo aceptó. De manera que cuando nosotros lleguemos al cielo, como Él ya fue antes, se presentó delante del Padre y enseñó las marcas de su obra redentora en la cruz, tú tienes un lugar en el cielo. ¿Sí has pensado en esto? ¿Has pensado que tú y yo tenemos un lugar en el cielo con Jesús? Y nosotros pensando que ojalá ganen hoy los vaqueros. Y que qué bueno que se me haga tal negocio. Y ojalá que ya pueda acabar mi carrera para ser feliz. Ya me quiero jubilar para ahora sí ser feliz. Tenemos que tener los ojos puestos en ese día. Fue a preparar lugar para nosotros, porque nosotros por la obra de Él ya no tenemos cuentas pendientes con Dios, ni una sola cuenta pendiente. Tú vas a entrar al cielo, Dios lo dice, y gracias a Dios por eso. Cristo, fíjense que es muy interesante, ustedes noten la ironía de este texto. Los discípulos estaban tristes porque el Señor se va, muy tristes, afligidos. Sin embargo, Jesucristo les hace ver que esa separación era necesaria. Él tenía que morir, tenía que resucitar y entrar al cielo, porque la única manera de preparar lugar para nosotros era esa. Ese es el camino. Y aquí nosotros vamos a entender la segunda enseñanza. Número dos, o letra B, o beta, lo que quieran poner, o puntito. ¿Sí? Segunda enseñanza del Señor que encontramos en este pasaje es que la más grande bendición que experimentaremos será gozar de una íntima e ininterrumpida comunión con Él. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Fíjate lo que están oyendo los discípulos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten que no dice que vendrá otra vez para llevarnos al cielo. Eso no dice el pasaje, dice, vendré otra vez y os tomaré, ¿qué dice? A mí mismo, ¿sí? Como dice otra versión, para llevarlos conmigo, hermanos, amados. Lo maravilloso de estar en la casa del Padre no serán las calles de oro, ni la tremenda luz que va a haber, ni las puertas de perlas. Todo eso es maravilloso. Pero la más grande bendición será el hecho de que tendremos una comunión con Cristo perpetua y perfecta. Esa va a ser la mayor bendición. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos nosotros orando o estamos leyendo y cuando nos damos cuenta ya nuestra mente está en otro lado? ¿No les ha pasado? que estamos leyendo, o estamos aquí alabando al Señor, las alabanzas, ¿verdad? Y en vez de concentrarnos en las alabanzas, estamos de repente pensando en otra cosa, o nos distraemos porque alguien entra. Eso nos pasa porque todavía estamos en un cuerpo defectuoso. En el cielo esto no va a suceder. Nuestra comunión con Cristo será perfecta. Recordemos esto. ¿Qué es lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos? ¿Por qué estaban turbados? Si Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón, es porque estaban turbados. ¿Pero por qué estaban turbados? Exactamente. Porque iban a sufrir una separación, porque Cristo se iba a ir, como contestó Alvarito muy bien, ¿sí? Por eso estaban turbados. Porque después de 3 años de haber convivido con la persona más maravillosa que ha pisado este planeta, llegaba el tiempo de la separación. Lo único que podía consolar el afligido corazón de los discípulos era entender que esta separación era temporal, que iba a ser por un breve tiempo. ¿Cuánto habrá pasado entre que Cristo partió y que Pedro fue sacrificado por el Señor? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? Y él llegó a ser consolado allá por el Señor, ¿no? Era lo único que podía consolar a los discípulos. ¿Qué me llevó a mí a tener consolación al saber de la muerte de mi prima Yolanda? Que la voy a ver pronto. Que pronto, algún día voy a llegar al cielo y ella va a estar ahí, sana. Sin el problema de hemodiálisis que tuvo que sufrir, sin el problema del riñón, sin el problema del hígado, sin la diabetes. Ahí va a estar sana y seguramente me va a abrazar. Miren, de paso les digo, yo oré por mi tía Yolanda y por mi prima como 15 años. Porque yo tengo una lista de mi familia por los que oro, ¿no? Y luego, ¿saben qué? Les voy a confesar, dejé de orar por ellos. Dije, bueno, tanto tiempo, no entienden. Y Dios me dio una lección tan maravillosa de perseverancia, porque yo recibo una llamada de ella, me convertí al Señor. Me estoy reuniendo en una iglesia. Señor, perdóname. ¿Cómo es posible que haya dejado de orar? Yo creo que las oraciones de Dios tuvo misericordia, por supuesto, ¿no? Y la salvó. Pero si a mí algo me consuela ahora con respecto a mi prima, es que la voy a ver en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que consoló a los discípulos? Lo que consoló a los discípulos es que Jesús les fue a preparar lugar donde estarían a su lado por los siglos de los siglos. Es interesante ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento no se habla de tanto del creyente yendo al cielo. Se habla más del creyente yendo con Cristo que está en el cielo. Acuérdense del ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo, les dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Y esa fue la petición de alguna manera que Jesús le hizo al Padre en una oración, ¿no? Ahí en Juan 17, donde le dice, donde yo esté, quiero que ellos estén también conmigo. Y por eso el apóstol Pablo no le aterraba la muerte. Nos encanta ese pasaje, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿no? Y dice también a los corintios Pablo, deseamos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en Filipenses dice, Pablo estaba encarcelado en Roma, lleno de gozo, el evangelio estaba predicando, y dice, y ya viene la sentencia, pero si a mí me dieran elegir, no sé qué escoger. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, aunque yo sé que es necesario que me quede por causa de vosotros. No sé qué escoger, porque para el creyente el partir y estar con Cristo es una bendición, es una maravilla. Es como si tú tienes a un niño, ¿dónde prefieres tener a un niño? ¿En un campo de concentración en Auschwitz, donde estaban, o en Disney? Va a decir el niño, oye, no, si quieres me meto a la casa de los sustos, pero en Disney. No, es como comparar estar aquí en este mundo donde hay aflicción, donde hay sufrimiento. Estar con Cristo es mejor, pero Dios nos tiene aquí ahorita. Y mientras estemos acá, tenemos que vivir para Él. No hay razones para estar turbados, mis hermanos. En la casa del Padre hay un lugar para ti. Tiene tu nombre. ¿Sabes cuál es el problema? Que muy poco meditamos en esto. Muy poco meditamos que algún día vamos a estar en la casa del Padre. Cualquiera esperaría que en este punto los discípulos ya hubieran comprendido lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso les dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O sea, esto no era algo desconocido para ellos, pero hay momentos en que uno está tan turbado, tan afligido, que no puede ni recordar los principios de la palabra. A mí me ha pasado, no sé si a ti, pero yo creo que a todos. Miren, esto les pasa nada más a las personas que respiran. ¿Sí entienden? Esto nada más les pasa, a los demás no, pero a los que respiramos sí nos pasa esto. De repente perdemos un poco la fe, esto le pasó a los discípulos, y por eso Juan, digo, Tomás le dice en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No me quiero imaginar la cara de Jesús en ese momento, digo, con su ternura, con su santidad, él era precioso, ¿no? Pero seguramente, Tomás, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que no sabes a dónde voy? ¿No les he dicho ya varias veces que voy al Padre, a la casa de mi Padre, a preparar lugar para ustedes? Vuelvo a casa del Padre, Tomás. Ya se los he anunciado muchas veces, pero esta pregunta de Tomás, fruto, por supuesto, de la incapacidad de los discípulos de comprender todavía muy bien las enseñanzas del Señor, por tener una mente turbada, dio lugar a una de las enseñanzas, a una de las expresiones más maravillosas de toda la Escritura. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos dirige a la tercera enseñanza, a la tercera enseñanza que nos llevará a estar confiados y tranquilos, hermanos, sin importar las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo, tú y yo como creyentes en Cristo nos dirigimos con toda seguridad a la casa del Padre porque Jesús mismo es el camino. ¿Sí? Imagínate que fuera por nuestras obras. Imagínate si fuera porque seas un buen cristiano, ya como creyente, porque sirves en la iglesia. Imagínate que fuera por eso. Si nuestra salvación dependiera de nuestras buenas obras o de nuestra fidelidad en el servicio al Señor, ¿quién podría estar seguro de llegar a la casa del Padre? ¿Quién podría? Absolutamente nadie. Nadie. ¿Cómo sabría yo que mi fidelidad es suficiente para llegar al cielo? Eso es imposible. Sin embargo, todos los que hemos confiado únicamente en el sacrificio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, podemos estar absolutamente seguros que terminaremos en la casa del Padre, porque Jesús es el camino, porque Jesús es la verdad y porque Él es la vida. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino, ¿qué? Sino por mí. No hay otra vía, no hay otro camino. Y ahorita este versículo, no esta idea, porque es palabra de Dios. En estos tiempos donde hay pluralidad, donde todo es relativo, suena un poquito hasta ofensivo, ¿no? ¿Cómo que no hay otro camino? ¿No hay otro camino más que el de Jesús? Eso es lo que dice el texto. Es lo que enseña Jesucristo. Por eso Jesús dice en Juan 8:32, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos dice en este texto que el que no lo sigue anda en tinieblas. Y cuando uno anda en tinieblas, se tropieza, se pega y se pierde. Necesitamos la luz de Cristo. Él es la única Dios, la única luz. También dice Jesucristo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron son ladrones y salteadores. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo no dice: hay varias puertas, tú con toda sinceridad empuja la que quieras y llegarás al cielo. Eso no lo dice la Biblia. Jesucristo dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Queridos amigos que nos visitan, la Biblia nos enseña claramente que todas las demás vías de acceso al cielo no existen. No existen. Es como si tú quieres a tomar ahorita una autopista México-Moscú. ¿Existe? En Veracruz te vas a ir para el fondo del mar, ¿no? No existe. Hay uno, solamente en avión puedes llegar, o en barco, o si eres buen nadador. No hay una sola autopista, aparte de Jesús, una sola vía para llegar al cielo. Sean religiones, sean buenas obras, sean filosofías, hay un solo camino para llegar al Padre, y ese camino no es una doctrina, ese camino no es una religión, no es una iglesia, no es que si tú te congregas aquí, entonces vas a ser salvo, tampoco, no es así. Ese camino es una persona. Ese camino es aquel que, siendo Dios, se hizo hombre y dio su vida en una cruz, pagando la deuda de todos aquellos que hemos confiado en Él. Fuera de Él no hay salvación. Dice Hechos 4:12, predicando el apóstol Pedro, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo que nos visitas, Jesús no vino al mundo a señalarnos el camino para ir al cielo. No, Jesús no vino al mundo por eso. Tampoco como un maestro solamente, porque muchas veces decimos: no, Jesús fue un gran maestro. Hay gente que ha dicho: Jesús fue un gran maestro. Me queda claro. Y yo les he preguntado: ¿y qué enseñanza aprendiste tú de ese gran maestro? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero fue un gran maestro. ¿Cómo sabes que fue un gran maestro si no conoces sus enseñanzas, no? Jesucristo, por supuesto que fue un gran maestro, pero Él no vino solamente, fíjate, no vino solamente para enseñarnos la verdad y cómo portarnos bien para alcanzar la vida eterna. No, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Jesús no hay camino. Él dijo: quieren venir al Padre, es por medio de mí. Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. ¿Sí? Qué Salvador tan grande tenemos, ¿verdad? Maravilloso Salvador. Es posible que en este punto del mensaje algunos de ustedes estén pensando: mira, sí es cierto, Raúl, todo lo que dices pues es consolador, pero son cosas que vamos a vivir en el futuro. De aquí a que yo me muera. Falta muchísimo. ¿Cómo sabes? Vamos a suponer que sí falte muchísimo. Está bien. Y esto que me dices es consolador, pero ahora y aquí estoy luchando con una serie de problemas. Mi matrimonio, tal vez algún hijo rebelde, una mala economía, una mala salud. Y vivo con ansiedad ahorita, porque es la ansiedad que me producen esos problemas. Y aquí es donde nosotros vemos la cuarta enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que ya, ahora, nosotros que hemos creído en Jesús como Salvador, ya disfrutamos de todos los beneficios maravillosos de la paternidad de Dios. Ahora, desde aquí, ya disfrutamos de ellos. Por eso dice Juan en esta parte, se los voy a leer muy rápido, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjate que este pasaje, que es larguito, dice John Piper, hablando de este pasaje, que Jesús nos dice aquí la misma cosa de 6 maneras diferentes. Pero es lo mismo. Básicamente lo que Jesús nos está enseñando es que está la unidad que Él tiene con el Padre, que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. O sea, Él estaba, ubiquen el contexto, Él estaba enfrente de los discípulos. Era de carne y hueso. Era Dios, pero era 100% hombre. Lo que le está diciendo es, si me están viendo a mí, están viendo al Padre. Aquel Padre que creó todas las cosas, el que los sacó de Egipto, el que los llevó a la tierra prometida. Están viendo al Padre al verme a mí, dice Jesucristo. Entonces, ubiquen esto, es importante. Por eso dice 7a, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿cómo? A través de Jesús. Por eso dice también el versículo 9, es la respuesta que le da Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Que te muestre al Padre, Felipe. ¿Quieres ver al Padre para creer, Felipe? Si me estás viendo a mí. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Mira, yo creo que si ahorita entrara el Padre por aquí, muchos no creían. Pero lo vamos a ver allá arriba, ¿eh? Gracias a Dios. Dice el 9b, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, ha visto al Padre. Y aquí hay algo que es importante que tenemos que entender. El trasfondo judío de los discípulos, que es monoteísta, les hacía difícil entender la doctrina de la Trinidad. A ver cómo, 3 personas, un solo Dios, sí. 3 personas, un solo Dios. Raúl, explícamela con el método científico, no puedo. Pero es un hecho, 3 personas, un solo Dios. Y es por ello la insistencia del Señor, por hacerles ver a los discípulos la profunda unidad que existe entre el Padre y el Hijo. A pesar de la complejidad de estos pasajes, algo queda muy claro, que Jesús no solo revela plenamente al Padre, sino que hace posible una comunión íntima con Él, con el Padre. Hace posible que tú tengas una comunión íntima con Él aquí y ahora. Por eso es que no es posible que si tú eres un creyente, no estés leyendo todos los días la Biblia. No mantengas una vida de oración todos los días. La única manera en que el Padre te va a hablar es a través de su palabra. Y tenemos que ir a ella todos los días. Cuando no vamos a la Biblia, nuestras vidas empiezan a caer. Se rompe por ahí una columna llamada estabilidad financiera, por ahí se rompe otra que es la emocional, por ahí tengo ya problemas con mi esposa, con los hijos, un mal testimonio en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo del Padre. Jesucristo proveyó a través de su sacrificio el poder tener una comunión íntima aquí y ahora con el Padre. O sea, tú en un sentido tienes que tener los ojos puestos en el cielo y pensar, algún día voy a volver allá, o voy a ir allá, más bien, a estar con Cristo y con el Padre. ¡Qué bendición! Pero mientras estoy aquí, yo puedo tener una comunión íntima con el Padre. Vamos camino a la casa del Padre, pero desde ahora disfrutamos el enorme privilegio de gozar de una comunión íntima con Él. Por eso dice más adelante Jesús, ahí en Juan 14, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay quien dice, oye, espérame, es que, ¿por qué tan complicado? Léalo bien, no es tan complicado. Dice, en aquel día, dijo Jesús, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amado hermano, con todas tus imperfecciones, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú amas a Jesús? ¿Saben qué? Todos ustedes aman a Jesús. Todos los que se han convertido aman a Jesús. No hay duda en eso. ¿Por qué lo hacen ti? Ustedes aman a Jesús. Fíjate lo que le dijo más adelante Juan, aquí en Juan 14, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿sabes quién entró a tu vida? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Dice Jesucristo, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. ¿No te animas a ver que eres templo de Dios? ¿Que Él mora en ti? Y que donde está Jesús, ahí está el Padre. Por tanto, por causa de Jesús ya aquí y ahora, nosotros disfrutamos del cuidado tierno, del cuidado sabio, del cuidado amoroso y compasivo de nuestro Padre Celestial. ¿Tú no has sentido este cuidado en tu vida? Ese cuidado de tu Padre Celestial. Es maravilloso lo que el Padre hace por nosotros. Y nosotros a veces somos tan desagradecidos, nos olvidamos tan fácil de esto. Mira, yo no sé por lo que estés pasando en este momento, con qué estés luchando, pero recuerda que si tú eres cristiano, tú tienes a un Padre en los cielos que te cuida como a la niña de sus ojos. Te cuida porque te ama, porque dio su vida por ti. Dice Jesucristo, dice Pablo, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, ¿sí? Y además, te tiene en este mundo, aquí estamos, para cumplir un propósito maravilloso y extraordinario. Y esto nos lleva a la quinta enseñanza. Mientras permanezcamos aquí, en este mundo, Él hará en nosotros. Escucha muy bien lo que va a hacer Jesús en ti. Es importante que entendamos esto. Él hará en nosotros obras mayores que las que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? Jesús va a hacer en ti, por medio de su Espíritu, obras mayores que las que hizo el mismo Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. No solo se está refiriendo aquí a los apóstoles, hermanos, no solo a los apóstoles, no. Dice aquí, el que en mí cree. Entonces, ¿a quién incluye esto? A todos los creyentes de todos los tiempos. El que en mí cree, tú que has creído, estás incluido en esta expresión. Está hablando de ti Jesucristo también aquí. Y dice que las obras que Él hizo las harás también, y aún mayores. ¿Por qué? Dice Jesucristo, porque yo voy al Padre. ¿Qué pasó cuando Jesucristo llegó al Padre? A ver, ¿por qué Jesucristo pudo afirmar, yo me voy a ir y ustedes van a hacer obras mayores que las que yo he hecho? Por el Consolador, ¿qué dijeron acá, perdón? Por el Espíritu Santo, porque Jesucristo se fue y era necesario que se fuera, y eso lo estudiamos en el estudio del Espíritu Santo, porque Él al irse al cielo dijo, es necesario que yo me vaya para que les mande al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue haciendo las cosas. Cuando nosotros oímos que dice el pasaje, y obras mayores haremos, la pregunta es, ¿esto querrá decir que los creyentes harán milagros mayores a los de Jesús? No. Solo en este evangelio se narran los siguientes milagros. Se los voy a leer rápidamente. Jesús convirtió agua en vino, en capítulo 2. Jesús sanó a la distancia al hijo de un oficial, capítulo 4. Jesús sanó a un paralítico de nacimiento, capítulo 5. Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, capítulo 5 también. Jesús caminó sobre las aguas, capítulo 6. Jesús sanó a un ciego de nacimiento, capítulo 9. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, capítulo 11. Y esto solo en el Evangelio de Juan. Es evidente que nadie puede hacer los milagros que hizo Jesús, o tan portentosos como los hizo Jesús. Entonces, ¿qué significa lo que dice? Para entenderlo, tenemos que volver al versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Le dijo Dios a Felipe, le dijo Jesucristo a Felipe. Y aquí pongan mucha atención, escuchen bien esto. Versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es un pasaje extraño, ¿no? ¿Quién lo había leído? Pues casi todos, ¿no? ¿Quién lo había analizado? Es importante esto, porque fíjate lo que dice. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, si nosotros siguiéramos la línea lógica de pensamiento, podría decir de esta manera, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que debo hablar. Pero no dice eso el texto. Dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y por qué dice eso si está hablando de palabras? Fíjense qué interesante es esto. Lo que dice Jesús es que el Padre está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. El Padre hace las obras a través de esas mismas palabras. Y a lo mejor no me han entendido nada, pero ahorita lo van a entender. ¿Qué necesitas tú para que el Padre haga su obra en la tierra? Su palabra. Su palabra, hermanos. Dice William Hendrickson, el famoso comentarista, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa. ¿Pero qué iba a pasar? Jesús ya se iba. Jesús ya se iba al cielo. Entonces, ¿qué iba a suceder con el plan de redención? ¿Se iba a terminar ahí? Por supuesto que no. Ahora que Jesús regresa al Padre, dice que los discípulos harán obras mayores que las suyas. ¿Y saben por qué? Porque ahora la presencia de Jesús no se limita a un solo lugar y a una sola persona. Jesús, por su Espíritu, que mora en todos los creyentes alrededor de todo el mundo, sigue haciendo la obra de redención a través de la iglesia. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Ahí está el pasaje. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aún mayores. ¿Sí? Nosotros tenemos que proclamar la palabra porque la obra de Cristo ya está completa. En este punto todavía no estaba completa, ¿eh? Aquí no estaba completa todavía la obra. ¿Se entiende esto? ¿Por qué no estaba completa? ¿Por qué? Porque todavía no había ido a la cruz a pagar, porque todavía no había resucitado el Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio, y ese es el llamado del Señor. Tienen que predicar la palabra para la salvación de los pecadores. Tú imagínate, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Imagínate los discípulos, oye Señor, ellos sabían lo que quería decir muchas en esa palabra griega, ¿no? Que se tradujo después al griego. Pero si aquí nada más somos 11, ¿cómo que hagas 11 casitas, no? Aquí somos 11 nada más. Pero el Señor sabía que su obra se iba a expandir a través de todo el mundo, y millones y millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación iban a escuchar el mensaje del Evangelio y se iban a convertir. Y Dios tenía preparada morada para todos ellos. Hermanos, por extraño que parezca, durante el ministerio terrenal de Jesucristo, la redención estaba incompleta. ¿Por qué? Porque Él no había muerto todavía, porque no había resucitado, porque no había subido al Padre, de manera que nosotros tenemos el privilegio de esta gran comisión, predicar el Evangelio. ¿Sí? Predicar el Evangelio, proclamar lo que Jesús hizo para salvar a los perdidos. Ustedes recuerden un pasaje que hemos mencionado aquí, Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Tú cuando te convertiste, por qué te convertiste? Porque escuchaste la voz del Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál era tu situación antes de convertirte? En una sola palabra, ¿cuál era? Muerto. Y Jesucristo dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Y cómo la han oído? Por la predicación del Evangelio que llevan a cabo los fieles creyentes. Tú acuérdate nada más de lo que pasó en Pentecostés con la predicación del apóstol Pedro. Cuando Jesucristo murió eran como 120 discípulos, y cuando Pedro predicó unos días después, 3,000 se convirtieron de un jalón. Entonces, ¿que Pedro era más poderoso que Jesucristo? No. Lo que pasa es que la obra de redención ya había sido hecha, el Espíritu Santo ya había bajado, y entonces se proclama la palabra y Dios hace el milagro de salvar a los perdidos. Esa es la gran bendición. Mis hermanos, no ha habido nunca, Dios nunca ha hablado de otro medio para alcanzar a los pecadores, nunca. Si nosotros queremos ver pecadores arrepentidos, o sea, pecadores salvados y creyentes edificados, tenemos que predicar la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De otra forma no habrá salvación, de otra forma no habrá crecimiento espiritual. Tenemos que predicar la palabra, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque luego tenemos mucha iniciativa, y está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podremos hacer cosas muy atractivas para atraer personas a la iglesia, pero si dejamos de predicar la palabra, indudablemente puede ser que llegue gente a la iglesia, porque hay comezón de oír, pero las podremos atraer a la iglesia, pero no a Cristo. Y es lo que sería terrible. Eso sería terrible. Tenemos que enfocarnos nosotros en la palabra. La palabra es la que convence, solamente la palabra da vida a los muertos. Y ustedes acuérdense de ese pasaje que, por cierto, me tocó leer hace poquitito en mi lectura diaria, de Ezequiel capítulo 37, donde nosotros, la escena es un valle lleno de huesos. Entonces te has parado así en el desierto ahí, y de repente ves ahí los huesos de una vaca que se murió o algo. Alguna vez les ha tocado, ¿no? Ya nomás quedan los puros huesos. Tú imagínate un valle lleno de huesos secos, lleno de huesos secos. Dios se lo muestra a Ezequiel. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Imagínate qué pregunta que le dijeran Polo, ¿vivirán estos huesos? Yo creo que Polo, como Ezequiel, dirá, Señor, tú lo sabes. Y le dice Dios Ezequiel, profetiza sobre esos huesos, predícale la palabra a esos huesos. Lo hace Ezequiel, empieza a predicar la palabra, y de repente se empiezan a juntar hueso con hueso, articulación con articulación, suben tendones, sube músculo, sube piel, y al rato vemos un ejército de personas ahí. ¿Por qué fue posible este milagro? Por la predicación de la palabra. Porque Ezequiel predicó la palabra como Jesús se lo pidió. Y ahí tenemos un ejército de personas que escucharon la palabra de Dios. Y es una preciosa metáfora, no metáfora, es algo que Dios le enseñó a Ezequiel, diciendo, así es mi pueblo Israel, tienen que escuchar la palabra. Porque dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de ninguna otra manera. Por la locura, dice Pablo, de la predicación. Y en este contexto, para terminar, es en este contexto, nosotros hemos entendido que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. ¿Qué sea nuestro propósito este año, hermanos? Predicar la palabra de Dios. Y es en este contexto que Dios nos permite y nos promete más bien proveernos de todo lo necesario para cumplir con este mandato. Versículo 13 y 14. y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y tú cuando ves este pasaje dices, bueno, ¿por qué de repente Jesús se le ocurrió cambiar de tema y empezar a hablar de la oración? ¿Fue eso lo que pasó? No, tenemos que ubicar el contexto. Está hablando de que tenemos que ser testigos, de que tenemos que predicar la palabra, y Jesús dice, prediquen el Evangelio, sean diligentes, testifiquen acerca de mí para salvación, pero no lo hagan en sus propias fuerzas. No lo hagan en sus propias fuerzas. Hay recursos a vuestra disposición. Tenemos que pedirlos. Tenemos que pedirlos. Tenemos que orar mucho más, hermanos. Tenemos que orar mucho más por la salvación de las personas. Porque la gente que llega a este lugar sea impactada por la palabra. Por eso Fer siempre dice cuando va a empezar a predicar y agradece a la iglesia, gracias por orar por nosotros. Por eso es tan importante la reunión de oración de los jueves. Porque ahí vamos a orar, porque dependemos de Dios, porque sabemos que no podemos solos, porque el trabajo es de Él y tenemos que recurrir a aquel que puede darnos los recursos para predicar el Evangelio. Y desgraciadamente, muy poca gente va. Muy poca gente va a esa reunión. Es muy triste. Ahora, yo sé que hay algunos que no pueden irse ahora y que están orando en su casa, gracias a Dios. Pero tenemos que mostrar dependencia de Dios, dependencia de Él. Concluyendo, hermanos, si hay alguien que no tiene razón para sentir lástima de sí mismo, es el cristiano. Si alguien puede luchar con eficacia contra la angustia, la turbación, a pesar de las circunstancias, es aquel que confía plenamente en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que estos sean tus propósitos para este año. Que estos sean tus propósitos. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Que Dios nos enseña que la clave en la vida del cristiano es la confianza en el Hijo y en el Padre. ¿Tú confías en Dios? Entonces vas a estar tranquilo. Dios nos da varias razones por las cuales podemos vivir confiados. En primer lugar, en su casa hay un lugar para ti. En segundo lugar, que estaremos con Él para siempre en una comunión perfecta. En tercer lugar, que debemos descansar en que Él mismo es el camino a la casa del Padre. Y también que ya ahora y en este lugar, nosotros ya disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Y por último, que Él hará en nosotros obras mayores que las que hizo Jesús. Ya entendimos que eso se refiere principalmente a llevar la palabra y nos deja una opción para pedirle ayuda, que es la oración. Todo lo que le pidamos a Dios orando, lo vamos a recibir en el nombre de Él, por supuesto. Y si hay alguien hoy aquí que todavía está sin Cristo, recuerda lo siguiente: nadie puede llegar a la presencia de Dios por otro camino que no sea Él. Alguien dijo una vez que una persona puede llegar al cielo sin salud, sin fama, sin riquezas, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin belleza, ahí estaría yo, sin amigos, pero nunca sin Cristo. La única manera de llegar al cielo es por medio de Jesucristo. No hay muchos caminos, solo uno, porque no hay otra forma de llegar a Dios sino por medio del Hijo. Muy bien, aquí terminamos el estudio y si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere saber lo que dice el Evangelio y lo que Dios nos enseña para poder llegar al Padre, acérquense con nosotros al final. Estamos para eso, para servirlos. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Sí, ¿cómo se llama? Vamos a orar también por Andrés, el chiquito, porque lo van a operar, ¿verdad, hija? Ah, ok. ¿De qué lo operan? Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Por... Padre Santo, gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras hoy que no debe turbarse nuestro corazón. Que si creemos en ti, Padre, debemos estar confiados, debemos estar tranquilos, aún en medio de las calamidades, de las situaciones complicadas, de las circunstancias difíciles que tú mismo permites, Padre, y te damos gracias por ello. Llévanos a recordar, Padre, que en tu casa, Padre, ahí en la casa del Padre, hay un lugar destinado para nosotros. También, Dios, llévanos siempre a recordar que lo más maravilloso de estar en el cielo será tener una comunión íntima y perfecta contigo, Señor. Gracias por ello también. Y Padre, pues por supuesto también te damos gracias por la maravillosa verdad, Padre, de que nosotros podemos ya aquí, en este lugar, ahora, mientras estemos en este mundo, gozar de todos los beneficios, de todas las maravillas de tu paternidad, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Padre, porque tú velas por nosotros. Y en este sentido, Padre, queremos también rogarte, Padre, por la vida de Andrés. Te rogamos, Padre, que tú toques su cuerpo, Padre, que tú lo sanes, que tú lo lleves a salir bien de esta operación, que tú, Señor, lo bendigas, que él pueda salir adelante de esta situación, Padre, y que él en un futuro también te conozca y te entregue su vida. Gracias, Padre, por él, gracias por su familia. Bendícelos mucho, Padre, guárdalos, llévalos a estar en paz, que también ellos estén confiados en ti, sabiendo que el beneficio de Andrés, Padre, es más importante para mí, para ti, perdón, que incluso para nosotros. A ti no se te pasan las cosas, Padre, tú estás al pendiente de tus hijos. Bendícelo mucho, Padre. Y Padre, te pedimos que nos lleves con bien en esta mañana, que nos guardes, que nos lleves a comenzar el año orando y leyendo tu palabra, Dios. Siempre meditando en ella y haciendo en todo conforme a lo que en ella está escrito. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.